Las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información. Siempre me gusta montar calles positivas, calles que nos demuestran que la vida mola un montón. A pesar de todo, si estamos aquí, es para dar gracias y sobre todo darnos cuenta que estamos muchos en la lucha y que nos apoyamos para que esto funcione como Dios manda. Fíjate, el protagonista de la segunda calle positiva que voy a montar hoy se llama Sergio. Sergio Pablos. Es director de esta maravilla de película.
Señor Klaus, tiene usted un don. Usted ha nacido para hacer juguetes. Y he pensado que si usted regala sus juguetes viejos, yo los repartiré gratis.
Esta noche yo iré contigo.
No hace falta que venga conmigo, de verdad. Genial, esta noche.
La verdad que Klaus está causando sensación, no solamente dentro de nuestras fronteras, sino especialmente lo está haciendo fuera. La cinta ha ganado este domingo el BAFTA a la mejor película de animación por delante de otros títulos de auténtico peso como son Frozen 2 o Toy Story 4. Se trata del premio que da la Academia del Cine Británico y que, bueno, no ha dudado en reconocer al trabajo realizado por Pablos y las otras 300 personas que han colaborado con él para sacar adelante el proyecto. Klaus se basa en la leyenda de Papá Noel, poniendo el foco en un personaje, el del cartero Jesper, que a la postre pues termina siendo el verdadero protagonista de la historia. Tras el BAFTA, Pablos acudirá el próximo domingo a Los Ángeles, donde podría cerrar la temporada de premios consiguiendo ni más ni menos que el Oscar. Podemos decir que la cosa pinta bien y desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo. Sin duda, la película se ha convertido por sorpresa en la mejor embajadora de la marca España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a lunes 3 de febrero de 2020. Estamos haciendo radio en directo y en la próxima hora vamos a hablar de los virus.
Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas.
Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna.
¿Sería posible que utilizaran como arma la gripe aviar? ¿A eso nos enfrentamos?
No hace falta utilizarla como arma. Ya lo hacen, las aves.
En este programa de radio no nos gusta para nada ser alarmistas. Para eso lo mejor que podemos hacer es estar bien informados. Y por eso vamos a contar, ni más ni menos que para hablar de virus, con el director médico del grupo COPE, con Esteban Pérez Almeida, el doctor. Este año la gripe es verdad que está golpeando con fuerza y es en la actualidad constante con el tema del coronavirus, que desde el pasado jueves la Organización Mundial de la Salud ha declarado de emergencia internacional. Bueno, enseguida te vamos a dar más detalles de la situación y de cómo combatir a los virus, que no estaría fácil, por cierto, como estamos comprobando. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más nos queda?
Vamos a tener a Alfonso García, con el que trataremos temas muy interesantes. Por ejemplo, vamos a saber cuál es el precio de salida de subasta del descapotable de Lady Di. Mm. Y también vamos a contarte un estudio que dice que los españoles gastamos más en bares que en tener nuestro coche a punto, que esto me lo creo totalmente, claro. La verdad es que tampoco nos extraña. Bueno, además trataremos otros temas que nos van a ayudar a ver este lunes como un día fantástico, maravilloso.
Qué bien, fantástico, claro, un lunes que hay que salir a poner calles para que funcione como Dios manda. En cuanto al tiempo, no tengo ni idea cómo viene la jornada. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues parece que las precipitaciones nos dan una tregua porque empezamos la semana con cielos nubosos o despejados en todo el país. Eso sí, nieblas y brumas matinales en la meseta norte, Castilla-La Mancha y algunas zonas del nordeste. En cuanto a las temperaturas, se van a mantener igual que el fin de semana, sobre todo en el área mediterránea y en Canarias, y en el resto de la península aumentan las diurnas y descienden las nocturnas.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de mensajes que recoge nuestro WhatsApp de audio, el 662-942-605. Me gusta conocer tu nombre, me gusta conocer desde dónde me dejas el mensaje, me encanta que cierres diciendo soy ponedor y me encanta escucharos, así que lo puedes dejar en cualquier momento. Notas de voz al 662-942-605.
Muy buenas, ponedores.
Hola.
Poniendo las calles, aquí con la rosca. De aquí de Murcia a Valencia y luego de Valencia a Murcia de Rutilla.
Muy bien.
Un abrazo a todos.
Muchas gracias.
Soy ponedor.
Genial.
Bueno, familia.
Hola.
Un abrazo muy fuerte. Soy ponedor.
Muchas gracias.
En el caso de septiembre. Y no quiero firmar con otro bolígrafo que no sea el tuyo. El del programa ese que tienes por ahí que regala. Soy ponedor diplomado. puesto en marco y colgado en la pared.
Muy bien.
A ver si hace el favor de enviármelo. Un saludito.
A ver, soy si suerte. Ponedor. Gracias, hermano. Muchas gracias.
Bien, nano, que se me olvidaba. ¡Soy ponedor!
Muy bien.
Ponedores, poniendo las calles de Madrid.
Y nada, un saludo a todos y decirte, Carlos, que aquí te mando saludos de mi gallina, que también es ponedora.
Muy adiós. Bien. Gracias. Mensajes que recoge nuestro WhatsApp de audio, notas de voz, 662-942-605. Os recuerdo que esta semana estamos preparando ya, de hecho, un programa especial sobre Martes y 13. Para ti, ¿cuál ha sido el mejor sketch, el mejor momento televisivo de Martes y 13? Cuéntamelo, una nota de audio sobre Martes y 13, 662-942-605. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Hoy te estamos preguntando en qué andas liado en este momento.
Para no perder la costumbre, conduciendo, pasando a Inglaterra por el Eurotúnel. Así que os estoy escribiendo desde el fondo del mar. Os voy a llevar una cangreburger del local de Bob Esponja. Bueno. Que no se diga que no llevo nada. También Carmen, que dice, estoy de baja por depresión, duermo fatal. Si no estaría trabajando de turno de noche, soy auxiliar de enfermería y me gusta mucho escucharos. Y Chisca, que dice que se dedica a escucharnos, tratando de no despertar a su amor, a su marido, que está con los cascos.
Qué jornadas tan interesantes nuestros ponedores, nuestros oyentes, mientras nosotros estamos aquí en ese estudio en directo en la cadena COPE. Te hablamos hoy desde Madrid. We knew down the line we would make it better.
And for love's sake, each mistake, oh, you forgave. And soon both of us learned to trust, not run away.
There was no time to play. So new, we did what we had to.
De la mañana, ahora menos en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana continúa Herrera en COPE con Carlos Herrera. Hasta entonces hay que seguir poniendo calles. Y a nosotros lo que más nos gusta es asomarnos a nuestras redes para conocer en qué andan liados nuestros ponedores para aportar y construir jornada, la de este lunes 3 de febrero.
Sí, Ángel de Málaga, que dice que nos escucha todos los días trabajando en Movie Málaga, en las motos eléctricas.
Ah,
estoy
bueno.
De noche haciendo cambios de baterías a las mitos y reparaciones en estos momentos. Rafa dice aquí poniendo las calles un Che Boquerón. En Málaga llevo 5 temporadas con vosotros. Unos días escucho el programa desde la garita, otros de Búho Patrulla. Y más que las calles, yo lo que estoy poniendo ahora mismo son las vías del metro.
Ah, claro.
Porque está en la zona del metro.
Claro.
Gerardo, soy filatélico. La mejor hora para clasificar es esta, de 3 a 7 más o menos de la mañana. Así que supongo que tendré una de las ocupaciones más raras.
Sí, clasificando, la verdad que muy original.
Sellos. Estanislao Mompo dice, en Cádiz, estamos ahora mismo en preliminares en el concurso del Teatro Falle, supongo que estarán adecentándolo. J. Bosco dice, en estas 2 horas hago piezas para que los frenos de vuestros coches sean perfectos.
Genial.
Y seguros. Y después, a partir de esta mañana, cuando salga, me toca descansar 3 días en Cantabria.
Me encanta.
Está encantado.
Me encanta, sobre todo que sepamos que gracias a los ponedores hay un montón de actividades que se llevan a cabo, y si no llega a ser por vosotros, los que están durmiendo ahora no lo tendrían. Así que aquí todo el mundo a sacar pecho.
Claro. Mercedes dice que a esta hora ahora mismo se está arreglando para irse al trabajo porque es súper ponedora.
Sí, señor.
Es
muy
madrugadora. Rosario, dicen que están ahora mismo ella y su marido metidos en la cama.
Anda.
Escuchando los dos tranquilamente el programa sin que nadie los moleste porque son jubilados.
Ay, qué bonita
situación. Y entonces
situación,
a las 4 dicen, vamos, que ya empieza el pulpo. Y entonces se ponen el programa,
pues,
y nos,
están, con nosotros,
y nos escuchan.
Qué bien.
Jan Vélez dice, pues mira, estoy con un par de días de descanso, así que os estoy escuchando en la cama, cuidando de vez en cuando a mi cachorro. Nos mandó una foto hace unos días. Jan tiene un nuevo perrito, dice, cada 3 horas le tengo que dar el biberón. Así que me anda despertando y se lo tengo que estar dando. Tomás Segundo le tenemos ahora mismo tomándose un café.
¿Ah?
De hecho, dice, compartiendo un excelente café para empezar el día.
Genial.
Vamos a por el lunes. Y Eduardo Nistal nos pide, por favor, que le saludemos a su tía Angelita porque la operan hoy a las 8 de la mañana.
Muy bien.
En el Gregorio Marañón, que él no puede estar por trabajo, pero espera que salga muy bien y que ya la verá mañana. Así que un saludo a Angelita, que seguro que nos escucha.
Muy bien, pues entre todos los ponedores que nos habéis escrito en facebook.com/poniendolascalles, entre los que compartan la publicación, pues uno de vosotros se llevará el bolígrafo oficial del programa, el de Soy Ponedor. También en Twitter tenemos un montón de mensajes, ¿no, Zaida?
Eso es, el más grande dice, vamos a por el inicio de la semana con la fantástica alegría de pertenecer a la comunidad de los ponedores de calles. Soy ponedor y, por cierto, algunas veces trabajo y otras veces durmiendo
muy
a estas
bien,
horas.
Siempre ponedor, muy bien.
Julio González, buenos días, ponedores. A estas horas de radio me pilláis haciendo rondas con controlando pantalla. Soy ponedor y viva España.
Sí, señor,
y
viva.
Gemma Sánchez Torres dice, a ver, no es por ser tiquismiquis, pero ¿a qué nos dedicamos las 2 horas de programa? Está claro, a escucharos. Un besazo a todos.
Muy buena apreciación, Gemma. Pero mientras,
claro,
mientras nos escucháis, se pueden hacer un montón de cosas más.
Bueno, habrá gente que igual, ¿no?
Claro, así que, pero vamos, si la tuya es estar en la cama escuchando en casa tranquilamente, genial.
Oye, que María José nos ha dado las gracias porque ya ha recibido el boli del programa.
¿Ah, sí? ¿Y le ha gustado?
Mucho.
Qué bien, pues nada, así de fácil y así de sencillo. Comparte la publicación que hemos hecho, que te lo puedes llevar. José Ángel Cuadrado, buenos días.
¿Qué tal, chicos? Buenos días.
¿Qué tal ha ido tu fin de semana?
Muy bien.
Estuve
en Alicante y el sábado hizo un día brutal, espectacular.
Brutal.
No sé, 23, 24 grados, estuve paseando por la playa, no te digo más.
¿Y en el Postiguet había gente?
Exacto, sí, no, había muchísima gente. Las terrazas a reventar, y me contaban también que en Valencia algo muy parecido y les ha venido muy bien, porque tú sabes que la tormenta de las últimas semanas...
Sí.
Destrozó un montón de locales, y gracias a Dios y al tiempo, pues han podido recuperar parte de lo que perdieron.
Qué barbaridad.
En estas semanas.
Qué barbaridad. Bueno, José Ángel, a partir de las 6 de la mañana comienza en la COPE Herrera con su programa. Tú tienes alguno de los contenidos que se van a elaborar, ¿no?
Sí, Pulpo, vamos a analizar la actualidad, como siempre, con Antonio Naranjo. Hoy estarán Ignacio Camacho, Sonsoles Onega y Paco Rosell. A las 9:10 se viene Guy de Liébana, nuestro profesor de economía, que nos va a presentar su último libro, Revolución Tecnológica y Nueva Economía. Y a las 11 tenemos otro libro. Vamos a hablar con Charlie Gear, que es profesor de inglés. El título del libro es ¿Qué dices, teacher? Y es un libro muy divertido en el que se habla de los malos entendidos que puede provocar el idioma, ¿no? Él, por ejemplo, le preguntaban, ¿y tú qué hiciste en el pasado? Yo era pecador, decía.
Era pecador.
En vez de decir, yo era pescador, ¿no?
Claro.
Entonces, esas confusiones que son muy divertidas. Y luego, y también, por supuesto, diario de María José Navarro, y tendremos gastronomía con Goyo González.
No está mal, ¿eh?
No está nada mal. La gente que se quede aquí en COPE, que se lo va a pasar muy bien.
¿Estás a gusto?
Estoy muy a gusto.
¿Estás feliz?
Sí, señor.
Me alegro un montón. Gracias, José
Gracias,
Ángel.
Chicos, buen día.
Que tengas un buen día. 5:20 de la mañana, 4:20 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos todos los días a esta hora un programa de radio entre las 4 y las 6 de la mañana que se llama Poniendo las Calles, y donde además me encanta acompañar a la gente que intenta dormir y no lo consigue, y a los que llevan unas cuantas horas ya en marcha y poniendo las calles y las carreteras de nuestro país, a todos los currantes. Bueno, en cuanto a este santoral de este lunes 3 de febrero, Santos Blas y Óscar, obispos y mártires, y Claudina Tevenet, religiosa. Hoy lunes comenzamos Artista de la Semana. Yo creo que para situar un poco la canción que va a sonar de nuestro artista que habéis elegido vosotros, tenemos que retroceder hasta el año 73. Claro, ¿qué sonaba en España en 1973? ¿Qué ocurría?
Es el 20 de diciembre. Un comando de ETA hace estallar 50 kilos de dinamita al paso del vehículo oficial, matando al presidente Carrero, a su escolta y al conductor. El explosivo estaba colocado bajo el asfalto de la calle Claudio Coello. Durante más de un mes, los terroristas habían estado excavando un túnel desde los bajos de un edificio cercano para colocar el artefacto explosivo.
La potencia de la explosión fue tal que el automóvil voló por los aires, chocó en la cornisa superior de la residencia de los jesuitas y fue a caer dentro de un patio, quedando completamente destrozado. Del interior del vehículo fueron extraídos los cuerpos sin vida del conductor, don José Luis Pérez Mojena, y del inspector de policía, don Juan Antonio Bueno Fernández. El almirante don Luis Carrero Blanco, al ser todavía con vida, fue trasladado inmediatamente a la ciudad sanitaria Francisco Franco, donde ingresó ya cadáver.
Eran también los últimos años de la dictadura, unos años en los que la música en nuestro país, pues bueno, sirve para ir describiendo lo que ocurre en nuestra sociedad. Alguien que escribía y lo hacía muy bien era Juan Pardo, fue uno de los cantantes de mayor repercusión en esa época. Por cierto, que demostrando que nuestro protagonista no tenía fronteras, la canción que vamos a escuchar es la versión en castellano de un disco que se llama My Guitar y que estaba cantado en inglés originalmente. Seguro que habrá quien no reconozca la voz juvenil que tenía por aquel entonces, en el 73, el mallorquín de nacimiento y gallego de adopción, Juan Pardo. Artista de la semana en Poniendo las Calles. Cada día a esta hora, información y una canción.
Para escuchar mi llanto y para verme sufrir, sonreiréis a mi canto, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Y fundiréis mi anillo, derramaréis mi vino, porque olvidarse de mí tendrá que ser muy sencillo, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Mi guitarra cantaba por mí y lloraba también cuando yo estaba triste. Mi guitarra de astillas de amor que algún alguien rompió sobre el mar. Podréis vencer sobre mí y sobre mi alrededor, porque vencerme así no tiene ya ningún valor, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Escuchadla. Mi guitarra cantaba por mí y lloraba también cuando yo estaba triste. Mi guitarra de astillas de amor que algún alguien tiró sus pedazos al mar. Me dejaréis morir para escuchar mi llanto, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Pero nunca entenderéis a mi guitarra. Pero nunca entenderéis a mi guitarra.
Son las 5:24 de la mañana, 4:24 de la mañana en las Islas Canarias. ¿por dónde andas ahora mismo? ¿En qué andas liado? ¿Cómo estás poniendo las calles? Un montón de mensajes que demuestran que aquí estáis en la cadena COPE antes de Herrera para luego continuar con él.
Manoli sarcástica Nela, yo con el programa me relajo, intento dormir con mis auriculares porque tengo acúfenos y el silencio de la noche me los aumenta de volumen. Así que me pongo los auriculares y a escucharos hasta dormirme. Rosa Bernedo Saco, buenas noches desde Sevilla. Trabajo con mis dos apartamentos turísticos. Necesito el bolígrafo para rellenar los partes de los viajeros. Porfi, dice al final.
Necesito, ¿eh?
Necesito.
No le gustaría.
Para rellenar los partes de los viajeros. Necesita el bolígrafo, Pulpo, ya sabes. Momo Valle Lima, yo me despierto y empiezo a preparar mentalmente mi jornada hasta que me levanto a las 6:15 más o menos.
Qué bien.
Maika G. Lorente, estoy en la camita porque tengo esclerosis y no duermo muy bien, pero vosotros me hacéis compañía desde hace muchísimo. José Eduardo Izquierdo Ortiz, a las 4 en mi turismo, dirección al trabajo, y lo cambio por el de un tráiler y a repartir gasolina a las gasolineras para que no os quedéis sin combustible. Vicente Pacheco, aquí por la France, nos pone, acercando personas, conductor de autobús con la línea Madrid-París y vuelta. Necesito ese boli, también lo necesita. También lo necesita. Ignacio Javier, a Diego Eraña, trabajo de 12 de la noche a 7 de la mañana, escucho los podcasts del programa y me encanta. Cuando tengo fiesta, os escucho en directo desde Tarragona.
Fíjate, tú estás leyendo por ahí, ahora voy a leer yo por aquí, que dice Rosa Bernedo Saco, dice Pulpo, buenas noches desde Sevilla nuevamente, trabajo con mis dos apartamentos turísticos, necesito el bolígrafo para rellenar los partes de los viajeros, por fin. Eso ella. José Manuel, buenas. Dice, buenos días, Pulpo y compañía. Ahora mismo por Despeñaperros moviendo las mercancías de Mercadona. Y dice Julián Lapuente, dice, Pulpo, soy magistrado juez. ¿Te imaginas que hiciese y el que dictara sentencias firmándolas con el bolígrafo de Soy Ponedor, que es con lo que realmente yo me siento así?
¿Eh?
¡Qué grande, eh! ¡Qué grande, qué grande!
Magda Vaca Rodríguez, intentar dormir escuchando el mejor programa. Si me duermo, luego lo termino de escuchar por podcast. Y cómo no, acordándome de Juan Muñoz Osorio, que fue quien me enganchó a escucharos y a conocer al Pulpo. Chenoa King 15, a mí me encantan los lunes. Los fines de semana me aburro y estoy más cansada que entre semana. Lo que no aguanto es el calorcito que nos viene. En agosto nos incineramos.
Uf, madre mía. Son las 5:27, hora menos en Canarias. Estamos intentando recabar, peticiones en cuanto a Martes y 13. ¿Cuál es para ti el mejor momento que has vivido en la tele con Josema y con Millán? Cuéntamelo en el 662-942-605. Esta semana vamos a hacer un especial de sus mejores momentos en la historia de la tele.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que vais a ir de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Esta canción se la dedico a Maite, que ha sido mamá. Muchas felicidades, Maite. Red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. Bright, blessed day, the dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than
I think to myself, what a wonderful moon. Yes, I think to myself, what a wonderful moon.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles en el programa previo a Carlos Herrera. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que está trabajando, hay gente que está intentando dormir, pero oye, en la compañía de la radio nunca se está mal. Es una auténtica gozada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, un placer. Tú me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y además en esta época, raro es que no conozcamos a alguien que ha pasado un constipado o una gripe. El invierno es lo que tiene, quizás por el frío, porque pasamos más tiempo hacinados. En cuanto cae uno del equipo, normalmente arrastra al resto. Otra de las preocupaciones que ha surgido hace unas semanas es la que viene desde Wuhan, en China, donde el coronavirus está causando una cierta alerta social. Para hablar de estos temas, uno que no controla del todo, pues oye, teniendo en la cadena COPE a un crack de la comunicación y de la medicina, como es el doctor Esteban Pérez Almeida, pues le decimos, Esteban, ¿te vienes a poner las calles? Y el doctor dice, ahí estaré. Doctor, buenos días.
Buenos días, querido amigo. Además, me encanta, siempre te lo digo, escucharte por las mañanas. Yo estoy en casa.
Siempre me lo dice, pero yo no sé por qué. Pero,
hombre, pues porque me pones las pilas.
Bueno.
Es decir, a esa hora que no hay mucha gente que esté despierta, bueno, hay mucha más de lo que pensamos.
Yo creo que sí.
Porque después te das cuenta, sí. Cuando lo dices con los amigos, dice, pero después hay mucha más de la que pensamos.
Sí.
Levantarte con pilas es fundamental. Después ya voy con el Herrera y demás. Oye, por cierto, el espacio que hace cuando tú terminas.
La del pulpo, ¿no? Ya, te lo pasas bien.
Me lo paso muy bien.
Doctor, cuéntanos, ¿qué diferencia hay entre un constipado y la gripe?
Pues vamos a ver, los dos están provocados por virus, entonces esa sería la similitud. Entonces, cuando hablamos de un catarro o hablamos de una gripe, estamos hablando de dos virus, pero que afectan de forma muy distinta. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, en primer lugar, la fiebre. La fiebre de la gripe, del virus gripal, es una fiebre que es más alta, en torno a los 38,5, 39,5 grados centígrados. La del catarro común es una febrícula o fiebre que está en torno a los 37,5, 38, por ahí anda. Hay un dato fundamental. Cuando hablamos de la gripe, solemos moquear. Es decir, te sale el moquillo.
Sí.
Cuando hablamos, perdón, del catarro,
sueles
moquear. Cuando hablas de la gripe, no.
¿Ah?
No, el moquillo no está tan presente. Esto es muy importante. Y después también lo que es el estado, tu estado general. Cuando tienes una gripe es como si te hubiesen dado una paliza.
Sí,
y cuando tienes un catarro, pues no. El tema es que la gripe pues se suele complicar muchísimo más que el catarro común. Entonces, pues nos tiene que dar más miedo. ¿Cómo se complica? Pues mira, sobre todo en personas de edad o en niños pequeños o personas que tengan su sistema inmunitario pues deprimido, pues pueden tener lo más frecuente una neumonía, una bronconeumonía, y esa es una complicación seria.
Uh-huh. Doctor, ¿para tener gripe hay que pasar anteriormente o previamente por un constipado o no? ¿Podemos pasar directamente a la gripe?
No, para nada. Puedes pasar directamente a la gripe. Lo que sí que acontece, y por eso te lo preguntan muchas veces por ahí, es que a lo mejor tú vas, te coges un constipado, un catarro, tu sistema inmunitario pues se siente débil en ese momento, uh-huh, y pasa poco tiempo donde todavía no te has recuperado y te coges la gripe. Bueno, ahí es una gripe peor, ¿no? Una gripe que te deja bastante más prostrado, bastante más.
Uh-huh. ¿Y ahora por qué hay tanta gripe? Porque en esta época caemos tantos y tantos. Llevamos una temporada aquí en el grupo COPE con un montón de compañeros que han caído con la gripe.
Por dos grandes cosas. La primera es que la gripe sale de fiesta cuando llega el frío.
Yeah.
Y entonces estos días...
¡Qué buena definición!
Estos días atrás dijo el virus, esta es la mía y me voy a poner a bailar. Y nos ha pillado bien. Después, cuando hay frío también, el sistema inmunitario también, las defensas están más bajas. Y en tercer lugar, hay algo que es fundamental. Por ejemplo, aquí tú dices en COPE o en otros centros de trabajo.
Sí.
Y es que lo transmitimos muy fácilmente de unos a otros. Yo por eso siempre recomiendo, y en esta casa no me canso de decirlo, que cuando uno tiene tiene gripe se tiene que quedar en casa, porque si no lo que hace es que va contagiando al resto. Bueno, ¿cómo podemos prevenir ese contagio? Que yo creo que es fundamental. Lo más importante, el lavado de manos.
Ah.
Lo más, el lavado de las manos. Después, en segundo lugar, hay algo que también es importante, sobre todo por consideración a los que están contigo. Cuando tose, pues hay quien tose y se pone la mano delante. Bueno, después da la mano y Bueno, cuando intenta...
El hombro, el antebrazo.
Exactamente.
El que pueda subir la rodilla, que lo haga.
Sí, totalmente. Y después un tercer truco que voy a dar, que es muy sencillo, es que tienes que ser una cebolla. Esto es algo absolutamente fundamental. Por ejemplo, tú llegas aquí por la noche, hace frío, pues entonces te vienes con tu chaleco,
camiseta interior debajo del calzoncillo, pillada por detrás.
Claro,
la camiseta por debajo del calzoncillo.
Tú también te constipas por la cintura, como yo.
Exactamente. Yo noto además cuando me estoy constipando,
Y te pones el pijama de cuello alto.
Hombre, por supuesto, pues claro que sí. Claro que...
Pues
pero
sí,
eso
sí,
no más cómodo,
sí,
doctor.
Sí, claro, totalmente. Entonces tienes que ser una cebolla y llegas, pues te vas quitando capas y cuando sales, pues te vas poniendo. Esto es fundamental, así te puedes evitar cogerte mucha
gripe. Barbaridad. ¿Qué le decimos a la gente que duda en vacunarse, no vacunarse? ¿Qué le decimos?
Bueno, pues yo tengo que decir lo que dice la ciencia, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud, y aquí en nuestro país también el Ministerio. Está clarísimo que las personas que tienen más de 65 años se deben de vacunar, los chavales también, las personas que tienen enfermedades crónicas. ¿Qué es una enfermedad crónica? Pues, por ejemplo, una bronquitis, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también el asma.
El EPOC, ¿no?
Sí, el EPOC. Uh-huh. Todo este tipo de ciudadanos, pues se tienen que vacunar sí o sí. Y después otro. Pues, por ejemplo, los que estamos muy en contacto con la gente, como podemos ser los sanitarios o bomberos y demás, pues también nos deberíamos de vacunar.
Doctor, yo lo que veo es que muchas veces cuando vamos que nos sentimos mal a la consulta de un médico, jolín, es que te está diciendo tose y no sé qué, y también ese doctor se está tragando todo.
Sí.
Entonces,
claro.
¿Cómo lo hacen para sobrevivir?
Claro que sí, se supone que a lo mejor estamos un poquito más inmunizados. Por eso decía que nos debemos de vacunar. Y después hay otro hecho, ¿no? Nosotros, si te das cuenta, cuando estás en la consulta y te dice tose, bueno, nunca toses hacia el médico. Y si te das cuenta, el médico siempre hace algo entre consulta y consulta, y es que lo primero que hace es lavarse las manos. Lo que te decía antes, el lavado de manos es algo absolutamente fundamental.
Es básico. Además, cada año yo siempre oigo que cambia la cepa del virus de la gripe. Claro. ¿Qué es esto exactamente, doctor?
Pues que el virus de la gripe no es tonto. Todo lo contrario, es muy listo. Si se va de fiesta en invierno y encima es muy listo. ¿Qué es lo que hace el virus de la gripe? El virus de la gripe, cuando llega a nosotros y nos ataca, en ese momento se da cuenta de que nuestro sistema defiende, nuestros anticuerpos defiende contra sus antígenos. Y el tío dice, bueno, me está defendiendo y está sabiendo qué tipo de antígeno, es decir, qué tipo de maldad estoy haciendo. Pues,
o sea, cojo y cambio, ¿no?
Pues cojo y cambio y le voy a fastidiar a este. Porque cuando cambio, con que cambie una pequeñita cepa, ya no pueden conmigo y otra vez tiene que aprovechar y se tiene que volver a recargar contra mí. Entonces, por eso es por lo que cambia. ¿Qué es lo que hace la ciencia, que tampoco es tonta? Pues lo que hace es que sigue al virus de la gripe durante 12 meses. Lo sigue 6 meses en un hemisferio y 6 meses en el otro. Y va mirando, anda, artista, ¿por dónde me estás cambiando?
Ya sé por dónde vas a ir,
de
¿no?
De tal forma que cuando en un hemisferio ya está terminando el invierno, ya ves que sepas la más agresiva, empiezas a preparar la vacuna para el otro. Y así nos adelantamos. Por esto es por lo que es tan importante que nos vacunemos.
Estamos disfrutando del doctor Pérez Almeida en la cadena COPE, en Poniendo a las Calles. La verdad que recurrimos a ti, doctor, cuando tenemos tantas dudas de lo que está sucediendo. Ahora mismo el planeta está pendiente de lo que pasa en China, en Wuhan, que ya se ha cobrado pues unas cuantas vidas este coronavirus. ¿Realmente, doctor, se sabe cómo ha comenzado todo esto? ¿De dónde parte?
Sí, Carlos, este es un tema muy serio.
Hombre.
Este es un tema muy serio y cuando empezó este coronavirus en Wuhan, yo ya decía que había que tomárselo muy en serio. Decían que si era menos agresivo que el anterior, que fue el síndrome respiratorio agudo, y ahora está por ver qué es lo que pasa. Vamos a ver, este es un virus que acontece como en los casos anteriores, en que pasa del animal al ser humano. Entonces, cuando pasa de un animal al ser humano, muta. Y cuando muta, a ti te coge, antes daba el símil de la gripe, pues aquí imagínate, a lo bestia, te coge totalmente desprevenido. Parece ser que el primer caso, es decir, el caso cero, la zona cero, pues se da en Wuhan, en un mercado, en donde en ese mercado pues también había muchos animales y demás, serpientes, hasta zorros, que estos pues en China pues se compran y se compran con mucha facilidad, y bueno, a partir de ahí pasa el contagio al ser humano. Pasó igual con el síndrome respiratorio agudo. Al principio, pues se dijo que, bueno, que esto estaba un tanto localizado y que no era tan importante, que la forma de expandirse no era tan agresiva ni la mortalidad. Yo quiero recordar también que anteriormente, creo que fue concretamente en el 2003, creo recordar, si no me van a perdonar, con el síndrome respiratorio, pasó un poco lo mismo, es decir, que fue la información no nos la daban en el día a día. A día de hoy, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que ya tenemos más de 100 muertos. ¿Qué es lo que hemos visto? Que tenemos miles, pero miles de personas infectadas. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto algo que es para preocupar y mucho. Y es que el contagio de una persona a otra se da, pero hay algo que todavía es peor, Carlos. Y es que el contagio se da antes de que aparezcan los síntomas. Claro. Es decir, tú puedes estar incubando la enfermedad y todavía no tener fiebre ni tener nada de esto y ya estás contagiando. Esto yo creo que es la mayor...
Una amenaza muy grave, ¿eh?
Una amenaza muy, muy grave, porque, claro, están los detectores para ver si hay fiebre o no en los aeropuertos o en todos los grandes centros de comunicación y no los vas a detectar. Esto es muy, pero que muy grave. Y después hay otro tema, y es que la mortalidad, decían que al principio era 1.5% de los infectados. No, ha ido aumentando, aumentando y aumentando. Y bueno, pues como esto sigue así, vamos a llegar a cifras, esperemos que no, del síndrome respiratorio o del otro que se daba en Medio Oriente.
¿Por qué en vez de concienciar, de alertar, de preparar a la sociedad, en muchos estados, en muchos gobiernos, se procura minimizar lo que realmente está ocurriendo?
Son estos gobiernos opacos, y yo creo que estos gobiernos opacos actúan así porque ellos intentan, la clase dirigente intentan pues ser prácticamente dioses, es decir, gente que casi no se puede confundir y nada más lejos de la realidad. Y lo que hacen es que cuando se confunden, pues tapan absolutamente todo aquel indicio pues que haría pensar que esto está sucediendo. Bueno, eso es malo, malísimo. Yo ya me puse, los pelos se me pusieron como escarpias cuando el primer ministro chino dijo que tomaba las riendas de esto. Dije, bueno, esto es mucho más gordo de lo que está pensando, claro, de lo que estamos pensando. Sí. Y en segundo lugar, cuando se va a construir un hospital, creo que con capacidad para 10.000 personas, me parece, y lo van a construir en nada, en semanas. Muy pocas semanas.
¿Podemos hablar de una pandemia mundial? Es una cosa muy grave, ¿eh?
Esperemos que no. Ahora, bueno, los países, bueno, ya de hecho ha asaltado a Vietnam, ha asaltado a Tailandia, ha asaltado a Corea del Sur, Corea del Norte ha cerrado totalmente, bueno, las tiene cerradas siempre, ha cerrado la frontera, ha asaltado a Estados Unidos, ha asaltado a Canadá, en Francia también ya tenemos casos, aquí en España, bueno, lo último es que se está viendo el de un enfermo, pero bueno, hay que ver si sí o que no, los otros no. Es decir, que ya ha traspasado la frontera de China. Lo vamos a saber en muy poco tiempo, porque por la facilidad que yo te decía que tiene el contagio, el crecimiento puede ser exponencial.
Hay un reportaje, doctor, que si no lo has visto, te recomiendo que lo veas, sobre todo porque te geolocaliza muy bien el comienzo de todas estas cosas. Está en Netflix, se llama Pandemia Mundial o una cosa así.
Pues lo tengo que ver.
Y es alucinante, y sobre todo viene a constatar la importancia que tiene la propagación de todas esas enfermedades a través de los aviones.
Sí.
Aeropuertos y aviones, claro, son muchas horas en un mismo recinto donde la circulación del aire es continua, pero que no sé...
Es en donde más, Carlos, es en donde más.
¿Y cómo se contagian ahí?
Y los colegios, es en donde más. Fíjate que, de hecho, aquí sí que han actuado muy bien el gobierno chino. Lo primero que se hizo fue prohibir el transporte público. De hecho, en Wuhan no ves una guagua, no hay un avión que salga. Es decir, prohibir esto precisamente para evitar ese tipo tipo de contagio, aunque aquí coincidió con las casualidades que parece que están puestas adrede, pero al final son casualidades, y es que coincidió el inicio de este coronavirus en Wuhan con lo que es el año nuevo de los chinos. Y bueno, son millones y millones y millones de chinos los que salen, y aquello costaba mucho controlarlo.
Doctor, no te quito más tiempo, tenemos que seguir poniendo calles, pero claro, el alimento que mejor nos puede venir en esta época del año para prevenir esas enfermedades, los catarros, sigue siendo la naranja.
Bueno, de la naranja, la vitamina C. La naranja es uno de ellos, por supuesto sí. Que sí, pero yo diría que lo que mejor, porque después de la vitamina C podríamos hablar en otro día y ya verás que hay de todo, ¿no? Mito y realidad. Yo creo que lo mejor es nuestra dieta mediterránea. Olé. Esto sin ningún tipo de lugar a duda. A ver, ahora que me estás escuchando, pues mira, te estás levantando, ¿verdad? Bien, vale. Te me vas a hacer el cafetito ese que hace, guau, calentito, cómo huele, o si no, esa taza de té, vale, perfecto. Pero no lo dejes ahí, porque vas a salir con el agua del café, con el agua del té. Te vas a hacer una tostadita que tienes en casa. Y esa tostada así de pan de centeno, pues todavía muchísimo mejor. La sacas, le pones un chorrito de nuestro oro, es decir, el aceite de oliva virgen extra. Si le pones un poquito de pavo, lo que te dé la gana, ya vas a salir como un rey. Y si a esto le añades una o dos piezas de fruta, ríete tú de muchos catarros.
El doctor Pérez Almeida echándonos un cable a poner las calles en esta jornada tan mágica. Doctor, siempre un placer, de verdad. Mil gracias.
El placer es mío y gracias a ti porque me das todas las mañanas gasolina.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Te llamo y lo vemos. Gracias, doctor. En las 5:46, hora menos en las Islas Canarias, Susi Fuentes es la ponedora que se lleva el bolígrafo oficial del programa, Susi Fuentes, por haber compartido nuestra publicación en Facebook y encima pone una nota. Es que soy ponedora. Susi, muchísimas gracias. Mañana habrá otro vencedor y otro ganador de ese bolígrafo oficial del programa. Ahora es momento para conocer cuáles son las noticias más destacadas en el mundo del motor, y para ello siempre contamos con el crack, con el que más sabe del mundo del motor, Alfonso García Motormán, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, escúchame, Alfonso, en el próximo mes de marzo me he enterado que sale a subasta el descapotable de Lady Di. ¿Qué coche es? ¿Cuál va a ser el precio de salida de la puja?
A ver, se trata de un Audi Cabriolet, 2,6 litros de gasolina, 5 cilindros, 131 caballos, caja automática, carrocería en color verde, British, con un interior en piel beige del año 1994, por tanto, muy atractivo este modelo cabriolet descapotable. Gracias a la popularidad de la princesa Diana, hizo que las ventas se dispararan. Tristemente, la princesa apenas pudo disfrutar de este coche, tan solo 18 meses. Solo tiene 35.000 kilómetros en el cuenta kilómetros y está realmente como nuevo. Si te interesa, Pulpo, pues no. Sale a subasta el próximo 28 de marzo en Reino Unido, en la casa de subastas Classic Car Auction, y se estima que superará los 50.000 euros, es decir, 10 veces más de una cotización normal por este modelo.
Madre mía, qué barbaridad. Seguro que hay gente que le puede interesar y mucho, y por eso has hecho muy bien en contárselo a los ponedores que están escuchándote en este momento, a las 5:47, hora menos en Canarias. Pero una cosa que me llama mucho la atención, Alfonso, es que resulta que los españoles lo que hacemos es gastar más dinero en bares y restaurantes que en tener el coche a punto, es decir, en llevar el coche al taller. ¿Esto realmente quién lo está diciendo?
Esto lo dice el tercer informe, Cuida el motor de tu vida, realizado por Eurotaller, donde se dice que la inversión en mantener el coche cae un 5,5% en el último año, consignado por la encuesta de presupuestos familiares. En términos absolutos, seguimos destinando mucho más dinero, casi 2.300 euros por familia, a bares y restaurantes que llevar el coche a punto. Decir que la inversión media de las familias en el taller se sitúa en 582 euros, aunque existen diferencias por comunidades autónomas. Por ejemplo, los automovilistas catalanes son los que más gastan, destinan dinero a poner el coche a punto, con 719, seguida de Madrid y Galicia con más de 600. Los que menos invierten son asturianos con 400 euros, seguido de valencianos y riojanos.
Curioso, muy curioso. Yo voy a lanzar una pregunta a los ponedores. Yo les pregunto a los oyentes ahora mismo, si realmente les tocase la lotería, ¿serían capaces de comprarse un coche para cada día de la semana? Digo esto, Alfonso, porque es lo que ha hecho un camionero británico.
Sí, un señor que se llama Tom Naylor, era un camionero británico al que le gustaban los coches, pero su sueldo solo le permitía tener un Ford Granada. Pero hace 18 años la suerte le cambió. Le tocaron más de 18 millones de euros en la lotería. A partir de ese momento hizo realidad sus sueños, su pasión por los coches. El primero que se compró fue un Jaguar XJR que le costó 176.000 euros y es el coche de los martes. Su coche del lunes es un Ford Mustang. El de los miércoles y jueves son también dos coches británicos, Jaguar XJ220, toda una joya, sí, y un descapotable F-Type. Pero el viernes cuenta con un Aston Martin DB9 edición James Bond, unos 200.000 euros de valor, pero el sábado repite marca. Y para el domingo, y como buen británico, opta también por su Land Rover Discovery, el más barato, un vehículo familiar, el más barato de todos en los que tienen en su poder. Para todos los coches se ha construido 6 garajes, sí, y contrata a una persona para que los mantenga limpios e impecables. Es decir, que estos 7 cochazos tienen un valor total de 1.200.000 euros.
Bueno, atención, Alfonso, porque lo último es que están desarrollando una tuerca de seguridad de rueda para evitar el robo. ¿Cómo es y qué novedades presenta?
Así es, ¿a quién no le ha robado alguna vez las llantas de aleación del vehículo a pesar de esas tuercas antirrobo? Pues bien, los ingenieros de Ford han desarrollado un sistema, que además han patentado, un sistema único de tuercas de seguridad mediante tecnología de impresión 3D.
Wow.
Lo curioso es que estas tuercas se desarrollan con hendiduras basadas en las ondas de sonido que emite la voz del conductor, previamente grabada. Por ejemplo, conduzco un Mustang. Después el software convierte las ondas de sonido en un diseño a imprimir tuerca y llave de seguridad. Este diseño impide su robo y la realización de copias de la tuerca de seguridad que está personalizada para cada propietario.
Pues Alfonso, ya para el próximo día, las novedades de la semana, no tenemos tiempo para más, hay que darle la del Pulpo Herrera. Yo me voy poniendo la sintonía, ¿tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.